Gracias, Señor. Antes que nada, Señor, antes de comenzar en el momento para compartir la palabra en este día, te quiero agradecer, oh Dios, que hace 72 años, un 14 de mayo de 1948, Señor, Israel fue de nuevo, Señor, constituida como nación dentro de las naciones, Dios mío. Después de tantos años y tantos tiempos difíciles, duros, muy complicados, donde intentaron aniquilar tu pueblo, tus escogidos, a lo tuyo. Señor, volviste a reunir, Señor de las naciones, a tu pueblo, Señor, y cumpliste, Señor, en exactitud la palabra que los volverías a traer de diferentes pueblos, lugares y naciones. Gracias por este día, Señor, porque representa un día más el cumplimiento de palabras proféticas de tiempos, de decretos, Señor, que respiran, Dios mío, tus cumplimientos y que respiran tu voluntad y tu propósito. Gracias por bendecir a Israel. Paz sea a Israel, porque así nos fue pedido incluso, que orásemos por la paz de Jerusalén. Y así sea paz, shalom a Jerusalén. Este será el momento también para que Dios traiga y devuelva a los que se fueron muy lejos para volverlos a traer a tu corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. No sabía, la verdad que no me acordaba de que este era el día de este cumplimiento, de tiempos en los 72 años que Israel ha sido constituido como nación. Y cuando comencé a compartir la palabra y llegó un mensaje donde se hablaba de orar por Jerusalén, de repente me di cuenta que era el día 14 de mayo y que incluso la palabra tenía grandes connotaciones con respecto a Israel. Así es que voy a compartir con ustedes este mensaje que se llama y se titula Perdidos. Vamos al Lucas capítulo 15, que es el pasaje donde se habla de seguramente las dos o tres parábolas más conocidas de toda la Biblia. Es la parábola del hijo pródigo, del hijo que vivió perdidamente, que estaba perdido. La parábola también del dracma perdido y la parábola también de la oveja perdida. Y vamos a leer juntos, vamos a hacerlo en tres partes distintas, para poder llegar a ver lo que Dios nos quiere mostrar, porque vamos a ver a través de este pasaje algunas connotaciones muy específicas del tiempo que también estamos viviendo en este momento. Vamos a leer en Lucas capítulo 15, en el versículo 1 y 2, porque quiero que primeramente veamos a quién fue dirigida estas parábolas, para que veamos cuáles fueron la audiencia, qué audiencia tan impresionante tuvo Jesús cuando les dirigió estas parábolas.
Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este a los pecadores recibe y con ellos come».
Fíjense la audiencia tan especial. Por un lado, la élite de la tradición judía, del pueblo religioso judío, junto con la escoria, lo más rechazado de la sociedad judía. Por un lado, los fariseos y los pecadores, que representaban aquellas personas del pueblo que iban siempre eran siempre rechazadas. Los fariseos por la ayuda que, perdón, los publicanos por la ayuda que ofrecían a los romanos para la recaudación de impuestos, y los pecadores por cuanto no eran personas que representaban santidad delante de Dios. Y por otro lado, los escribas y los fariseos, la élite. De eso eran realmente la élite de la tradición y la religión judía. Pero en medio de esa élite y de esas personas que están ahí, de esa audiencia muy especial que Jesús tiene, Jesús les da una parábola o tres parábolas muy significativas sobre el significado de los perdidos, hablando incluso que esas cuatro grupos de personas eran realmente perdidos, eran personas que necesitaban arrepentimiento y que necesitaban buscar a Dios. Los fariseos, porque conocían de Dios mucho, pero no tienen el corazón para Dios. Los escribas, porque tenían la teoría, la escribían, incluso de tanto escribirla se la sabían de memoria, pero no tenían las vivencias de esa palabra. Tenían el logo, pero no tenían el rema vivido, vivo en sus vidas. Los publicanos, porque solamente aprovechaban el momento y la circunstancia para enriquecerse y hacer negocios para sí mismo. Y los pecadores, porque definitivamente eran rechazados por su condición como pecadores. Por tanto, la verdad que cada una de esas personas y cada uno de esos grupos eran perdidos, realmente eran perdidos. Una audiencia, como yo puse aquí, extrema, extrema. ¿Por qué? Por sus inconsistencias, por sus incapacidades, por lo cautivos que estaban en sus formas, en sus maneras, en sus religiones, en sus estilos de vidas. Porque en realidad Estaban atrapados tantos en sus formas y liturgias que habían perdido el corazón y el oído para escuchar a Dios. Así es que era una audiencia difícil, realmente difícil. No eran las personas posiblemente más apropiadas para escuchar, pero precisamente porque esas personas estaban ahí, Jesús quiso hablarles de lo que significaba el amor de Dios hacia los perdidos, hacia las personas que estaban perdidas. Aparece en este episodio un elemento que es muy curioso en medio de los momentos cuando la gente no se siente a gusto, no se siente bien, o cuando siente que la otra parte a la cual rechaza no es lo que le gustaría que fuese, y es que aparece la murmuración. Murmuración siempre es un elemento que va a estar con nosotros cuando realmente nos sentimos amenazados por alguien que no es como nosotros. Y cuando empezamos a sentir y a permanecer y a hacer que todas las personas y todas las vidas y toda la gente, cuando intentan venir a lo que nosotros somos y las rechazamos, entonces empezamos a trabajar y a murmurar y a hablar para que justamente esas personas no se acerquen, no tengan la capacidad de acercarse. La murmuración es un elemento de crítica, es un elemento de distracción, es un elemento de evasivo que hace que la gente realmente intente de alguna forma no conocer, no entrar en conocimiento de Dios. Cuando la iglesia murmura, cuando la iglesia critica, cuando la iglesia habla mal de los demás, a veces está escondiendo sus carencias y sus falencias. Cuando a veces se critica es porque tienes envidia y tienes celo de lo que Dios hace con otras personas y no lo hace contigo. Y a veces, lamentablemente, participamos de aquello que no es bueno ni correcto delante de Dios. Yo creo que a Dios le dolió realmente que se murmurase sobre pecadores y que se murmurase sobre hombres y personas que estaban muy alejadas de Dios. Precisamente murmurando a aquellos que, pensando que estaban cerca de Dios, estaban muy alejados de Dios. Así es que murmuración y crítica es parte de aquello que nosotros nos enfrentamos cada día cuando de alguna forma y de alguna manera intentamos acercarnos a Dios, y seguramente aquellos que no pueden o no saben, pues quieren ver en eso celo y envidia y entonces critican. Esto creo que a Dios le dolió mucho, y yo creo que Jesús tomó realmente tres palabras, tres parábolas y dijo: voy a hablaros expresamente de aquello a lo cual Dios más ama. Y todos podemos entender y reconocer en estas parábolas que al final el eje de lo que Dios más amaba era los perdidos. Las personas que se consideraban realmente perdidas, no solamente por las acciones o por lo que hacían, sino porque en realidad a veces en su propia vida andaban realmente perdidos. Quiero hablarles de eso. Quiero compartirles de los perdidos. Quiero darle un enfoque como Dios me lo dio, traído al mensaje de aquellos días, pero enfocado a la realidad de este momento, específicamente este momento. Y les hablo personalmente porque yo no he sido nunca una persona que he tenido en sí una trascendencia en los ámbitos del evangelismo, ni tan siquiera he sido una persona que he sido usado en ese ámbito. Obviamente he sido testigo, he hablado mucho de Dios a mucha gente, pero ese no ha sido el ministerio, la labor que Dios más me ha podido usar, aún incluso como casa espiritual. Por tanto, este mensaje tiene un sentido también para mí, para mi casa, para mi vida, para la casa espiritual, para las personas a las cuales nosotros ministramos, porque tenemos que aprender realmente a entender que el propósito principal y a lo cual Dios nos ha encomendado una labor hoy, en este tiempo, es a los perdidos. Dios definitivamente con estas parábolas enfatizó la necesidad de alcanzar a los perdidos. Y hoy hay una gran necesidad de alcanzar a los publicanos, a los fariseos, a los escribas, a los pecadores, de cualquier sea su condición, perdidos al fin y al cabo, donde es necesario que nosotros podamos hablarles del mensaje de salvación, de redención para sus vidas. Él usó tres ejemplos de tres perdidos, usó tres historias diferentes y hizo y estableció tres acciones distintas con los perdidos. Y quiero expresamente hablarles de esto. Vamos a leer juntos a Lucas 15, el versículo 4 al 7, donde habla de la primera parábola. Lucas 15, del 4 al 7. Qué duro, ¿no? Qué difícil. Que Jesús escuchó cómo murmuraban y criticaban, diciendo: mira, come con pecadores, se junta con ellos. Y Jesús tuvo que escuchar esas vanas palabras y hacerles una fuerte referencia sobre cómo él amaba a esas personas perdidas y rechazadas. Escucha esto.
¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento».
Aquí habla de un rebaño de ovejas, pero habla de dos principales personas. Una que no aparece, pero obviamente está ahí, y una persona que es la que toma el control de la situación cuando hay una oveja que se ha perdido. Una cosa es el dueño del rebaño, Dios, y otra cosa son los pastores que cuidan al rebaño, o sea, los ministros, las personas, el enfoque ministerial que se da a la labor de pastorear personas. Una cosa es quién es el dueño y otra cosa, quiénes son los pastores. Y al final, en definitiva, ¿quiénes son las ovejas? Él le dio a hombres y a mujeres, a personas, a ministros, a escogidos, la fiel gracia y el hermoso regalo de administrar ovejas y corazones. Dios hizo nacer de la nada, aún de las peores condiciones, hombres y mujeres nacidas de nuevo para formar parte de un pueblo de gente inocente, indefensa, puros, unidos en una misma fe para creer en un mismo Dios. Un rebaño hermoso de personas que tienen la facilidad de poder conocer a Dios a través de su sencillez y que aún en medio de eso son muy valorados, aunque sean simplemente una oveja. Así es que la primera cosa que debes de entender es el valor que le da a tu vida, a tu corazón. El valor que Dios le da a cada persona en este momento. Cada ser humano que vemos en este momento tiene mucha importancia para Dios. Y como Dios tiene un deseo, como dueño, hacer nacer en el rebaño a muchos, que las ovejas se multipliquen en ovejas y que los hombres y mujeres, por nuestro testimonio, permitamos que muchas personas lleguen a conocer a Dios. A veces quizás no son los que más saben y los que más conocen, pero en medio de ese tiempo Dios nos ha permitido ver ovejas muy tiernas, muy sencillas, muy honestas, muy inocentes, muy inofensivas. Pero a veces, por causa del rebaño, porque hay ovejas viejas, porque hay ovejas que ya están malcriadas, a veces porque estamos juntos demasiado tiempo, a veces porque el pastor también comete errores, ¿por qué no? A veces porque nos rozamos poco con el dueño y tenemos poco tiempo para rozarnos con el dueño. A veces porque hemos perdido ese sentido de pertenecer a Dios, ese sentido de ser el nuestro dueño y Señor. A veces porque ignoramos la importancia de la unidad que Dios ha dado a la casa, a la iglesia, al pueblo, al rebaño. A veces por muchas de esas pequeñas cosas nos perdemos. Un pequeño enfado, una pequeña situación, un malentendido, una complicación en lo que se dijo, una relación fallada, una llamada que se tenía que haber hecho y no se hizo, un quedar al mar por algo, una falta de cualquier nivel, nos hace que a veces empecemos a entrar en resentimiento, en ofensas, y empezamos a dejar de ser puros, inocentes, rectos. Nos atamos a rencores, empezamos a ver inciertamente que quizás ese no es mi sitio. Empezamos a pensar de forma irreal que siempre llevamos la razón y dejamos que la herida y el resentimiento nos haga que nos enzarcemos y que nos quedemos enredados en la zarza y que a veces no sepamos salir de ella. porque así es la amargura y así es las heridas y así es el resentimiento. Empiezan como una pequeña raíz y acaba siendo una maraña que hace que las ovejas de un hermoso redil se acaben perdiendo. La oveja se enreda, la oveja se pierde y entre más se mueve, más se enzarza. Y entre más intenta solucionar las cosas sin acudir al dueño del rebaño o al pastor de las ovejas, más se enzarza en sus espinos y en sus resentimientos. Se enreda con sus ideas, se enreda en las murmuraciones, se enreda en una de las partes más vitales que más necesario ha sido a la iglesia, siempre el perdón. Y se enreda a no pedir perdón, a no reconocer, a no humillarse. La oveja se enreda en su propio dolor y en su resentimiento. Y el rebaño se da cuenta, el pastor se da cuenta y llora, pero las ovejas siguen su camino. Y mientras que las ovejas siguen el camino, hay muchas personas que han quedado enredadas, muchas vidas que han quedado atrapadas en resentimientos, en dudas, que quizás pasan años y se asoman por allí en medio del redil y te dicen, es que yo me quedé allá 5 años atrás, 10 años atrás, 3 años atrás. Es que me quedé ofendido por algo que el pastor predicó. Es que me quedé ofendido por algo que alguien me dijo. Y enmarañado en mis dudas me quedé ahí y ya ahora me da vergüenza regresar. Quizás el pastor y las ovejas dijeron, bueno, Dios está tratando con ellos. Quizás pensó, bueno, ya ellos solos van a regresar. Ya ellos se desatarán, ya ellos podrán salir de su atropello. Pero no se daban cuenta que cuanto más la oveja se enmarañaba en sus dudas y rencores y pasados y heridas, más le costaba llegar. Y mientras el rebaño seguía, resulta que el rebaño fue afectado y se perdió la unidad porque la gente preguntó por esa oveja que ya no viene y preguntó por aquella porque ya no está y preguntó por qué este hermanito ya no está entre nosotros. El amor inocente se dañó, la fe inocente se dañó, la naturaleza pecaminosa que fue clavada en la cruz de nuevo empieza a aflorar y definitivamente vamos llegando a un lugar donde nunca un rebaño tenía que llegar, al desierto. Me llamó mucho la atención esta palabra. Si tú lees el versículo 4, puedes leerlo conmigo, vas a ver dónde se queda el rebaño cuando el dueño va a buscar a su oveja. Que no significa que a veces sea el pastor el que la busque, es el dueño el que la busca. Es Dios, el dueño de las vidas. A veces ni el pastor sabe buscarlas, ni tan siquiera ha entendido cuál es la representación y lo que significa el dolor de la pérdida. Y a veces tiene que ser Dios mismo quien busque a la oveja perdida. Mira el versículo 4 de este capítulo.
¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla?
¿Dónde quedó estancado el rebaño? En el desierto. Ese no es lugar de ovejas, ese no es lugar de rebaños, ese no es el sitio final donde nosotros debemos estar. Así es que al final el rebaño sigue su camino. El rebaño pierde la confianza. Ya no se siente igual de cómodo que antes. Las ovejas empiezan a sentir que algo está pasando en medio de ellos. Y entonces aparece la primera crisis en todo rebaño, desierto. Aridez, sequedad, ya no hay metas, no hay buenos pastos. Cientos y cientos de ovejas y rebaños en el mundo. Lo que pasó, lo que vivimos, lo que nos hicieron, dónde estuvimos, es que pasó aquello, es que el hermano aquel, es que este otro. En medio de todo eso, Dios en los cielos, el dueño de su casa, el dueño del rebaño, miró a las 99 y miró su situación y le dio una gran y profunda tristeza. Pero decidió hacer algo sorprendente. No sacar a su rebaño y venir con las 99 sacándolas del desierto para ir a buscar a la perdida, sino que dejó en el desierto al rebaño. Sin importar si eso iba a tardar un poco y si eso iba a suponer un dolor fuerte para algunos y si eso incluso iba a suponer pasar hambre. Pero dejó a ese rebaño ahí y fue a buscar al atrapado, al herido. Yo veo un rebaño. Yo no veo una cabra de un lado ni de otro. Yo veo un rebaño en unidad. 100, que representa esa unidad, que representa el cumplimiento. Y yo veo que hay una ovejita, como ella, cientos y miles de ovejas en el mundo atrapadas, que se quedaron atrás. Y dice Dios, bueno, pueblo, quizás ustedes han cometido un gran error, y es que persiguiendo la meta y el propósito se olvidaron de algo muy importante. Es el valor que yo le doy a cada persona y a cada vida. Él es el dueño. Y a veces el dueño no es igual que el pastor. A veces el dueño ama más que el pastor. Quiero decirte que esto ha pasado en la historia de la humanidad. Dios dejó a su Israel en el desierto para ir a alcanzarnos a nosotros, los gentiles, que estábamos perdidos. Por eso hoy, cuando yo escribía esto y luego me enteré que hoy era el día del cumplimiento de 72 años de nacimiento de Israel como nación en el mundo moderno, ya existía como nación, pero en el mundo moderno, yo dije, Dios mío, es cierto. Has dejado a Israel en un desierto espiritual total. Esa nación que podía hoy ser una nación donde más se pudiera predicar y hablar de Dios, es la nación más escondida en cuanto a los principios y revelaciones de quién es Jesucristo en medio de ellos. Están cautivados en su religiosidad ortodoxa que han olvidado hasta incluso el cumplimiento de cientos de profecías que ya han sido cumplidos en el tiempo. Y ellos han olvidado eso. El dueño decidió dejar a Israel por venir a quién, a los arrepentidos. Porque hay una parte muy importante aquí, y es cuando dice que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y él miró que los gentiles tenían más disposición para arrepentimiento, que tenían más disposición para llegar a él. Y dijo Dios, bueno, Israel, aquí os dejo en vuestro desierto, aquí os dejo y yo voy a por mi ovejita perdida, a mis gentiles. Ahora tráelo aquí hoy en este tiempo. Ahora dice Dios esto, bueno, gentiles, lleváis muchos años siendo los perdidos ganados para mí, pero os estáis haciendo como Israel, religiosos. Os estáis haciendo personas solamente con una forma y una ortodoxia para llegar a mí. Estáis haciendo de la iglesia vuestros dueños y vuestros rebaños privados. ¿Y sabes qué? Yo hay algo que veo que habéis perdido, iglesia. Es el deseo y el amor por los perdidos. Y ahora esto no me está gustando, porque yo a Israel ya lo dejé en un desierto. Y no me gustaría dejarles a ustedes en otro desierto igual. Por eso tengo que parar vuestras fiestas y parar vuestras cosas. Y tengo que establecer para este tiempo que mi iglesia vuelva a entender para qué hemos sido llamados. Créame que yo me pregunto hoy, al final, ¿para qué yo fui llamado? ¿Solamente para ser un buen cristiano, una buena persona, un buen hombre, para pastorear aquí, hacer allá, predicar varias veces aquí a esto? ¿O al final Dios me ha llamado a cuantificar el nivel de mi ministerio, llamamiento, de mi labor en las personas que son alcanzadas por el testimonio que somos como hijos de Dios? Así es que yo me enfoco hoy en mirar y decir, Dios mío, hemos sido profetas, hemos sido apóstoles, hemos sido maestros, hemos sido preciosos en colaborar con ciertos y muchos ministerios para aquí y para allá. Pero hay una misión y una labor que Dios nos encomendó. Es que mientras ustedes se entretenían llevando a las ovejas, se iban perdiendo alguno de la manada y ustedes no iban tras ellos. Y Dios me decía, en cuanto ustedes hablan de Israel, ustedes los ven ahí en su desierto, pues quiero que sepan que así haré con la iglesia gentil si no vuelve a recuperar su pasión por los perdidos. Y créeme que aquí uno se para cuando está escribiendo y dice, Dios mío, ¿has decidido dejar un rebaño en un desierto para dedicarle un tiempo a una oveja perdida? Y hacerle fiesta, porque tiene una condición ese perdido, arrepentimiento. Arrepentimiento. Hay un ticket de entrada a la fiesta, arrepentimiento. Dejó por siglos a su rebaño Israel para ir a por su oveja arrepentida. Los gentiles hemos sido sus ovejas arrepentidas. Pero amados, si hoy no seguimos siendo las ovejas arrepentidas y seguimos con nuestra labor de llevar el rebaño a nuestra manera y a nuestro antojo, y si seguimos produciendo a nuestro alrededor fiestas para nosotros, pero no para los arrepentidos, entonces Dios va a tener que dejar a los rebaños en los desiertos y decir, no, ¿sabes qué? Al final yo tengo que producir salvación. Yo he venido a salvar lo perdido. Dios vino por aquello que deseó ser satisfacción para Dios. La satisfacción más grande para Dios es hombres arrepentidos. No grandes rebaños, ni un pueblo muy grande. Israel es grande. Israel es hermoso como nación. Israel está lleno de símbolos. Israel es una nación que tiene poderío económico y militar y cultural. Pero Dios no se ha dejado impresionar por eso, mientras ha habido un gentil con deseo de arrepentimiento. Pero dice Romanos que llegan los días, y los días están muy cerca, que cuando Israel regrese del desierto, entonces Jehová Dios le dará su lugar y su sitio en el propósito final de los tiempos. Y se va a convertir en un testigo y un testimonio de incalculable valor. Por tanto, cuidado con nosotros los gentiles, que no estemos desarrollando nuestra misión y nuestra labor de producir y de establecer y de predicar para lograr el regalo de perdidos arrepentidos. Yo no puedo hacer que la gente se arrepienta, pero sí puedo hacer predicar, hablar y compartir para que esas personas conozcan, vean, y Dios hará la labor. Yo doy la palabra y el crecimiento lo da Dios. Israel quedó en su desierto, en el lugar seguramente más conocido de Israel, los desiertos. Y Dios vino a nosotros, los gentiles, para introducirnos, para producir un rebaño y una fiesta. Un rebaño y una fiesta. Porque así ha sido la iglesia 2000 años, una auténtica fiesta, con grandes bendiciones, pero también con grandes dolores, sufrimientos y con grandes mezclas. Con un vino que no ha sido el suyo y unas fiestas a las cuales no invitamos a Dios. Una fiesta, ¿dónde? Aquí dice, en la casa. Y al llegar, versículo 6, a la casa. Porque donde a Dios le encanta más hacer las fiestas es en las casas. Oye, qué curioso. Donde le gusta hacer fiestas es en la casa. A él le gusta más la intimidad de una casa que las fiestas en las plazas. Una fiesta con un rebaño de amigos, de vecinos, de pueblos, de toda tribu. Llamen, 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 llamen a la gente. Tráiganlas a la casa, háblenles, díganles, exprésele cómo Dios se alegra, aunque le entristezca al rebaño allá, aunque Dios se ponga triste por un rebaño en el desierto. ¿Tú sabes lo que compensa la tristeza de Dios de dejar un rebaño en el desierto? Los perdidos arrepentidos. Y si Dios tiene que elegir entre rebaños y arrepentidos, arrepentidos. Qué curioso. Y si tiene que elegir entre 99, que está muy bien, aquí lo dice, 99, dice 99 que ya saben, que ya tienen todo, 99 que están, lo tienen todo, dice ahí, a ver, porque he encontrado la oveja perdida, es mejor, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99, mira lo que dice ahí, justos que no necesitan arrepentimiento, o sea, ya lo tienen todo, ese rebaño ya lo ha alcanzado todo, por tanto, Dios dice, si me das a elegir 99 que ya lo han alcanzado todo y uno que no ha alcanzado nada, pero de repente se arrepiente, me quedo con el que se arrepienta. Porque hay algo que es doloroso de los 99. Los rebaños que ya creen que no necesitan arrepentirse de nada. Eso es lo que le pasa a Israel. Que ellos creen que no tienen nada de que arrepentirse porque tienen al Dios verdadero. Y eso es lo que la gente y la iglesia nos creemos, que no necesitamos a nada porque tenemos a Dios y Dios está con nosotros. No, Dios está con nosotros mientras nos arrepintamos, porque cada día es un día para decir, Dios mío, mi pecado ha estado delante de ti, perdóname. Pero nosotros pensamos que eso no es importante hoy. El dueño miró con dolor a los 99, a su situación, pero decidió que era mejor ir a por la perdida. Una fiesta donde el dueño ha preparado un lugar para aquellos que tienen la entrada del arrepentimiento. Una fiesta en su casa con los arrepentidos. Esa es la fiesta de este tiempo. Una fiesta en la casa con los arrepentidos. Y los que no quieran arrepentirse, sigan el camino hasta que lleguen a los lugares y a los desiertos donde no hay pastos, donde no hay agua y donde no hay pozos para subsistir. Y a lo mejor Jehová Dios en su sequedad los trae de nuevo. Así le pasa a Israel. En su sequedad volverán a Dios con hambre, mucha hambre de Dios. Publicanos, pecadores, Dios quiera. Fariseos, Dios quiera que toque a los fariseos de la tierra, porque muchos tenemos mucho de fariseos. Dios quiera que toque a los escribas, porque hay muchos que somos muy escribas, conocemos muy bien la Biblia, otra cosa es que la apliquemos. Dios quiera que de verdad el resto de la élite religiosa se dé cuenta que tiene que decidir arrepentirse. Porque esa es la palabra que se repite en los tres episodios, arrepentimiento. Es mejor arrepentimiento. Es mejor para Dios un arrepentido. Arrepentimiento es la palabra clave aquí. Perdidos, arrepentido. Esa es la clave. Ser parte de rebaños en desiertos o ser parte de la fiesta de los arrepentidos en su casa. A lo mejor formas parte de un rebaño impresionante. Pero a lo mejor hace tiempo que estás comiendo pajica, paja, porque la hierba verde hacía tiempo que no la pruebas. Y a lo mejor resulta ser que nos estamos perdiendo la fiesta en la casa de Dios donde están los arrepentidos. Nos hemos dado cuenta que siguiendo nuestros caminos hemos tenido como destino final un desierto. Perdidos, perdidos, arrepentidos. Esa es su primera acción. A costa de rebaños litúrgicos, de casas con un nivel altísimo de liturgia, de adornos, de formas, pero que no están preocupados por los perdidos. Solamente hay perdidos. una condición, formar un número de gente, el bolsillo de la gente, lo que la gente puede dejar y puede llegar a darnos, pero perdidos, almas y personas perdidas. Una vez, yo se lo dije a usted, que Dios me lo dijo con alguien que estaba pasando un tiempo muy difícil en su vida. Yo le dije a esa persona, yo quiero ser tu amigo. Y me dijo, ah, sí, bueno, está bien, vamos a hablar. Y el día que le dije eso, no me di cuenta el lío que me estaba metiendo. Porque en el momento que abrí mi vida para que él pudiera llegar a mí, me encontré con una persona tan destrozada que tuve que pagar un precio muy alto para que Dios pudiera empezar a trabajar en él. Y entonces esa persona estaba todos los días en mi casa y todo el tiempo me llamaba, y uno y otro, y una vez, y más, y aquí y allá. Y llegó un momento y decía, Dios mío, ¿para qué le habré dicho yo esto a este hombre? Hoy es un hombre muy amado y respetado y casado, y Dios ha hecho cosas y hace cosas hermosas con esta familia y esta casa. Pero el día que tú decides comprometerte para restaurar a alguien, vas a tener que pagar un precio. Perdidos, arrepentidos, qué bonito, qué precioso. ¿Pero a costa de qué? Es que el dueño, al final es el dueño. Y no es el pastor, es el dueño. Las ovejas son suyas. Y tanto judíos como gentiles son suyos. Y aunque su prioridad fueron los judíos y el pueblo hebreo, Dios se dio cuenta que estaban en un desierto de liturgias. Y entonces dijo Dios, sí, pues no os preocupéis, que voy a hacer una fiesta y voy a invitar a todos aquellos que nunca primero pensé invitar, pero que ahora se han hecho más dignos que ustedes mismos. Ahora quiero decirte algo, el día que se dé la vuelta a la tortilla, yo espero no estar ahí. Yo no espero ser de aquellos gentiles que nos hemos hecho tan obstinados y soberbios que se nos ha olvidado que la iglesia necesita también arrepentirse. No solo necesitamos pastores que estén pendientes de los rebaños, sino necesitamos a dueños que estén pendientes de los perdidos y de los arrepentidos. Porque ya tenemos muchos pastores que están cuidando de las ovejas, pero ahora necesitamos al dueño que nos haga ver qué importante es para él cada perdido que se arrepiente. Qué palabra tan difícil. Qué comprometido es este mensaje para todos nosotros. La primera acción fue dar, a elegir. Y si Dios tiene que elegir, sigue pensando en los perdidos. Esa es la primera historia. La historia, amado, del dueño del rebaño eligiendo a los perdidos arrepentidos. Y esa va a ser su decisión. Y esa es la decisión en este tiempo. Por eso Israel va a regresar. Y los gentiles vamos a tener que decir, uff, cuidado. Quiero que leas el segundo episodio, Lucas 8 al 10.
¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, «Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente».
Otra vez más, pecadores arrepentidos, personas escogidas que se arrepienten. Una vez más, el propósito, pecadores arrepentidos. Antes eran 99. Qué cosa, ¿no? Qué alboroto, 99. Ahora son 9. Bueno, ¿qué más da? Si tenemos 10 monedas, perdemos una, no pasa nada. Nos quedan 9. No. Es tan importante para Dios la totalidad, la plenitud de algo. Quiero explicarles algo porque esta es una realidad que quizás no conocemos por el mundo árabe. En aquel tiempo, cuando existían bodas, los hombres que venían a los padres para casarse con sus hijas tenían que darles una dote. Y parte de esa dote tenía que ver con tierras, con dinero, con ovejas y con cosas que había que ofrecer por ganarte a la novia. Aún incluso en la dote, incluso había una parte de esa parte que el padre que la recibía le daba a su hija como algo que podía obtener para siempre como recordatorio. Esa dote a veces que tenía que ver con monedas, tenía que ver con algo que sucedía. Es que a veces el padre le daba a la novia monedas que ella podía poner, incrustar y coser en los filos de su velo nupcial. Y que a veces se ponían aquí en su frente como diadema. Por eso tú ves a lo mejor a los árabes que bien tienen diademas y se ven monedas colgando. Porque era parte de aquello que representaba como el anillo para nosotros, que esa mujer estaba casada. Y que ese velo con esas monedas era parte de la dote que se había pagado por ella. Por tanto, ese velo tenía un gran significado y ese velo tenía un sentido y reflejaba y daba una imagen de una mujer que estaba casada, de una mujer que se había pagado dote por ella y de una mujer que conforme a la cantidad de monedas que tenía revelaba si era rica, si tenía mucho o no tenía mucho. Por tanto, si una mujer tenía 10 monedas nada más en un velo, era una mujer sencilla, no había mucho, pero algo había quedado. Y si perdía una, para ella tenía un valor muy grande porque representaba una ofensa. Esa cadena de monedas que representaba una dote, representaba el precio que se pagaba por alguien. Ese velo nupcial permanecía siempre como señal. Y por tanto, cuando la mujer perdía de su velo una moneda, tenía un gran significado. Número uno, significaba y declaraba un compromiso: estoy casada. Número dos, representa que yo, si un día me tengo que separar o mi esposo fallece y tengo que usar algo, voy a usar esta dote, este dinero que tengo para subsistir por lo menos por un tiempo. Representaba algo muy importante, es que la novia o la esposa o la mujer adornada con las monedas de la dote representaba un adorno de dignidad y de honra. Y fíjense qué curioso, si a una de esas mujeres se le perdía una moneda, amado, o se la quitaban, representaba que había caído en infidelidad y en adulterio. Así es que una moneda que faltase en el velo de la dote representaba que esa mujer ya no era digna para su esposo. Por tanto, esto no es algo que se le cayó una monedita a la mujer. No, representa la totalidad, la dignidad, la honra, la pertenencia, el adorno. Representa incluso la infidelidad o no la infidelidad. Así es que esto es una gran representación de lo que es la iglesia. La iglesia fue una esposa comprada. La iglesia fue adquirida. La iglesia fue señalada como suya para Dios. Y Dios pagó el precio por su iglesia y envió a su hijo para darle una esposa a su hijo. Por eso, a Dios le importa mucho la iglesia. Y le importa que la iglesia sea total y no desea que se pierda nada de lo que le dio a su iglesia. Nadie ha pagado un precio más alto por la iglesia que Jesucristo. Ningún pastor, ningún ministerio, ninguna persona, nadie ha pagado un precio más alto por la iglesia que Jesucristo. Aún la misma iglesia y la misma mujer va a ser adornada y ataviada para unas bodas después, las del Cordero. Y por eso es hermoso que el Padre le pueda presentar a su Hijo una iglesia doxa, gloriosa y hermosa, ataviada con todos sus dracmas. El dracma era la moneda que equivalía igual al denario. El denario era la moneda hebrea en Palestina y en cambio el dracma era la moneda griega, pero representaba lo mismo porque en ese tiempo, antes de Cristo, los griegos habían conquistado Palestina y entonces habían dejado muchas de sus costumbres y monedas. Por tanto, ambos representaban un valor, un valor. Dios no puede mostrar una iglesia con vergüenzas. Dios no puede hacer que la iglesia siga viviendo en la oscuridad, sin revelación, sin exhortación. Me llama la atención que tuvo que encender una lámpara porque en realidad en la pobreza de ciertos momentos no podían comprar el aceite suficiente para tener encendido la casa todo el día, sino que apenas en las pequeñas horas de la noche las personas podían tener un poquito de luz en medio de la oscuridad de una casa. Significa que la iglesia ha tenido luz por algún tiempo, pero en esta oscuridad tan grande de la tierra, si algo necesita la iglesia, es más luz que nunca, y más claridad que nunca, y más honra y perfección, y más dignidad y menos vergüenza que nunca. Pero hoy nos hemos presentado a veces con 9 monedas, con 8, igual hasta perdimos el velo. Igual hasta incluso, igual ya no se sabe si le pertenecemos o no le pertenecemos. Quizás ahora el novio todavía está esperando que la novia le sea fiel. La novia no puede estar incompleta. No puede seguir como una soltera. Y a veces parece que la iglesia es así, una soltera que hace lo que quiere. Y el esposo se queda ahí tranquilito, yo voy donde yo quiera. Pareciera como que, Cristo, quédate tú, que yo ya hago lo que yo quiero hacer. No, 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 no. Déjame que sea yo quien decida qué tú vas a hacer, que para eso eres mi esposa y mi amada. Vamos a hacer la obra de Dios juntos, pero déjame que yo sea tu Señor. Claro, hoy decir eso en estos tiempos, uf, por favor. Hombre, una vez más el que te compró y que pagó un precio por ti es el dueño que te ama y que dio su vida por ti. Y que tiene tanto interés en que tú vivas y que estés tan adornada y tan bien ataviada que está muy preocupada en ofrecerte la salida para que encuentres la moneda perdida. Por eso, no le importa que se remueva la casa, no le importa que se paren las cosas y que dejes de hacer la comida y que dejes de hacer las tareas de la casa y que dejes de hacer del cuidar a los niños, porque ahora tenemos algo que hacer. Vamos a remover la casa porque tenemos que encontrar todo lo que se perdió que Dios nos dio. ¿Te acuerdas lo que perdimos? De aquello que Dios nos dio. A veces la sencillez del corazón, a veces perdimos la humildad, a veces hemos perdido la capacidad de arrepentirnos y pedir perdón, a veces hemos perdido la capacidad de consultarle a Dios, a veces hemos perdido el amor a Dios, a veces hasta hemos perdido las ganas de intimidad con el esposo. No puede ser. La iglesia no puede aparecerse incompleta. Antes que llegue el esposo, Dios quiere poner un énfasis en la casa. Y Dios dice, no le voy a dar a mi hijo una iglesia imperfecta e incompleta. Y voy a parar lo que tenga que parar ahí afuera para que mis hijos entiendan que es en la casa donde tienen que trabajar. Y por eso, el énfasis más grande de este tiempo sigue siendo la casa. Y que se remueva todo lo que se tenga que remover en cualquier lugar, pero que definitivamente la casa sea el lugar donde encontremos todo lo que se perdió. ¿Y sabes lo que primero quiere Dios encontrar en la casa? Arrepentidos. Arrepentidos. Porque pareciese que como nos arrepentimos cuando conocimos a Cristo, ya no hace falta arrepentirnos de nada más. Sí, sí, nos tenemos que arrepentir de todas las cosas malas y mal que seguimos haciendo. Él no llega para encontrarse con una iglesia infiel. No, puede ser que hayamos sido infieles, pero Él perdona si nos arrepentimos. Él puso mucho en los gentiles. Él puso mucho en su iglesia. Y le dolió mucho dejar a Israel allí. Y va a terminar la obra entre los gentiles, porque cuanto antes se acabe entre nosotros, antes le da plenitud a Israel. Dejó a su rebaño para engalanar a su novia, a su esposa, a la iglesia. Porque la iglesia es el reflejo de lo que él desea que sea Israel para él. Él quiso hacer fiesta con sus redimidos. Quiero que entiendas esto. Israel es su creación. Los gentiles somos su redención. Son cosas diferentes. Intentando lograr lo mismo, pero de formas diferentes. Israel es su creación. Es el pueblo nacido de él. El pueblo escogido por él, creado por él, nacido de él mismo. De la promesa a un hombre llamado Abraham. Pero nosotros somos el pueblo nacido del segundo Abraham, Jesucristo. Somos el pueblo gentil, nacido, comprado por precio, porque pertenecíamos antes, ya éramos pueblo y Dios nos hizo nacer de nuevo y comprados por precio, nos hizo ser nación para Él. Dios tuvo que ir a pagar un precio muy alto por lo gentil, porque Israel estaba muy lejos de Él. Y ahora que lo gentil podría estar disfrutando en gran manera del esposo, estamos tan distraídos que se nos han perdido las monedas del velo. Y hemos pensado que total, si se perdió una, no pasa nada. Dice Dios, no, hijo, son las monedas de tu dote. Cada moneda representa el precio que yo he pagado por ti para que tú tengas lo que eres como hijo mío. Sois mi creación, sí, Israel. Gentiles, sois mi redención, sí. Pero no voy a permitir que ustedes lleguen a mí sin arrepentimiento. El arrepentimiento abrirá la puerta para que volvamos a ser la esposa con todos sus atavíos y todos sus adornos. A lo suyo vino, pero lo suyo no le recibieron. Él tuvo que hacer algo, enamorar a los pecadores. Tuvo que comprar a precio muy alto, quizás hasta lo que no valía, para darles adornos, para darles monedas, dracmas, y hacer dignidad de lo que era digno. Y por eso Dios ha salvado a todo tipo de personas como somos. Y ha pagado un precio muy alto por algunos de nosotros que somos, perdone la expresión, hasta mequetrefes. Que Dios, ¿por qué es Dios? Si no tendríamos que decir, Dios mío, ¿qué precio más alto has pagado por lo que yo soy? Y encima pasan los años y con todos los adornos que me has dado, he perdido ya hace tiempo un montón de monedas. No me importaba total, tengo 9 más. Dice Dios, no, no. Yo voy a remover toda la casa porque quiero encontrar todo, todo lo que os he dado. Yo quiero una iglesia doxa, santa. Y mi casa va a tener que aprender a volver a entender mi dignidad, mi honra, mi precio, el precio alto pagado por ti. La iglesia perdió su mayor joya, su diadema. Perdió, mire, su compromiso con Dios. Perdió sus adornos de honra. Perdió sus riquezas en gloria. Y perdió algo muy interesante, hasta su pasión por él. Porque eso es lo que pasaba cuando una mujer se dejaba, se olvidaba de ponerse hasta incluso el velo y se olvidaba de ataviarse con sus dracmas o sus monedas. Porque ya había perdido hasta la pasión por él. Y ya ni le importaba si le decían, uy, mira, parece adúltera. Ya no le importaba. A lo mejor hasta lamentablemente había dejado de ser hasta fiel a Dios. La iglesia perdió hace mucho tiempo la diadema y es necesario recuperarla otra vez. Dios ha dicho, bueno, vamos a parar las fiestas de los templos. Vamos a remover las casas. Porque hay algo que quiero hacer. Le voy a dar al Espíritu, perdón, a la iglesia, la escoba del Espíritu para que barra todo y lo limpie todo. Y le voy a encender de nuevo la palabra para que tenga revelación de lo que voy a hacer y acontecer. Y si algo yo veo en este tiempo, una de las cosas que estoy viendo es como Dios, a través de su Espíritu, está volviendo a producir en nosotros pasión y llevando y borrando y quitando todos los rincones de nuestras vidas y examinándolos hasta lo más profundo. Y si algo veo en este tiempo es que está regresando otra vez la revelación de la palabra a su iglesia, la luz iluminando, no las cosas que tienen que ver con nosotros, las cosas que tienen que ver con Dios, los tiempos, los siglos y las sazones en el mundo actual. Y hemos dejado ya de pensar en nuestras pequeñas cosas para decir, Dios, estás aquí en medio nuestro, nos has dado una luz para ver mucho más allá, porque hemos vivido en oscuridad. La palabra ya no encendía nada. No es que ya no encendiese, es que la teníamos debajo del almud. La segunda acción, renovar, remover, remecer para encontrar lo perdido en la iglesia. Amén, lo perdido en la iglesia. Que no se pierda la pasión, que no se pierda el compromiso, que no se pierda el amor, que no se pierda, que no se pierda, que no se pierda. 3 historias, llevamos 2, y toca la tercera. No voy a hablar más de esta, porque la tercera todos la conocemos, el hijo pródigo. Aún yo he predicado mucho sobre este elemento. Pero te voy a dejar los rasgos fundamentales basando en el hilo de lo que estamos hablando. Lucas 15, versículo 11, nada más el 11, con eso me es suficiente.
también dijo, un hombre tenía dos hijos.
Así es. Dios tiene dos tipos de hijos. Israel y los gentiles. Lo que quedó y lo que volvió. O lo que es lo mismo, lo que va a volver Israel y lo que lleva tiempo aquí. Y ahora yo quiero que tú hagas una esencia de esta palabra. ¿Tú eres de los que has vuelto o de los que te quedaste? Porque tan malos son los que se fueron como los que se quedaron. Por tanto, si hemos visto a veces, anda, mira Israel, qué lejos está de Dios, no nos hemos dado cuenta que aún dentro de la casa nosotros hemos estado igual de lejos que ellos. Así es que dos hijos tiene Dios, Israel y los gentiles. Y vamos a tener que convivir juntos, amados, en el último tiempo. Porque te digo la verdad, ambos no se llevan muy bien. No se llevan muy bien. Yo creo que las relaciones más difíciles, las relaciones más complicadas en la historia de la humanidad, se tercian en este tiempo. ¿Y sabes cuáles son? Padres e hijos. Lo que tenía que ser las relaciones más hermosas y profundas son las relaciones más difíciles. Padres e hijos. Lo que tenía que ser lo más hermoso, porque Dios nos llamó a ser hijos, se ha convertido a veces en lo más difícil, por cuanto no hacemos caso al Padre. Y el Padre, por más que nos habla, le seguimos pidiendo la herencia y diciendo, déjame que yo haga lo que yo quiera. Y encima el que se quedó y no le pide la herencia, se queja porque cree que el Padre no le da lo que merece. Así es que, entre unas cosas y otras, Dios mío, los padres y los hijos, ¿cuántos dramas estamos produciendo en la historia de la vida? Hoy, los grandes y grandes conflictos son hijos que no entienden padres y padres que no entienden a hijos. Y hasta que el hijo no se hace padre, no empieza a comprender un poquito al padre. ¿Qué te dicen tus hijos? Es que tú no sabes nada, es que tú no entiendes. ¿Y qué le decimos a nuestros hijos? Tú sí que no sabes. Pero si tú eres un imberbe, muchacho. Ambos acusándonos de quién sabe más o quién sabe menos y nuestras relaciones rotas, complicadas, difíciles. Dios comenzó viendo a la iglesia como una oveja, siguió viéndola después como una esposa y ahora, en este tiempo, la quiere ver también como el conjunto de sus hijos. ¡Qué hermoso es esto! Ovejas, esposas e hijos. Y ambas tres necesitan algo, arrepentirse. Arrepentirse. Porque ambos tres se han perdido en algún momento en la historia de la humanidad. Las ovejas hace tiempo que quizás andan perdidas algunas por allá. Las esposas hace tiempo que andan con sus infidelidades. Y los hijos llevamos mucho tiempo reñidos con los padres. Ay, la iglesia. ¿Dónde está la oveja inocente y pura? ¿Dónde está la esposa que habla de la relación, de la intimidad, del corazón, del amor? ¿Y dónde está el hijo? ¿Sabes qué representa el hijo? ¿Y sabes por qué el hijo pródigo es la última etapa de la iglesia? Porque el hijo representa, amado, la transmisión, la transferencia y sobre todo la posesión. Escucha esto. El hijo pródigo, que representa también Israel, el hijo pródigo se ha gastado la herencia, o lo que es lo mismo, ha perdido muchos años sin estar con su padre. Pero Dios le ha dado al hijo, a Israel, algo que le va a dar y que juntos vamos a saborear Israel y la iglesia, la posesión de las naciones y la tierra. Vamos a poseer la tierra. Vamos a poseer las naciones y la tierra. Una cosa es que Dios te dé heredad, herencia. Otra cosa es que te dé a poseer las naciones y hasta los confines de la tierra. Pídeme y te daré por herencia las naciones hasta los confines de la tierra. Salmo capítulo 2. Ahora lo vamos a leer. Él mandó un rebaño a un desierto, a ver si pensaban un poco. ¿Tú sabes cuando a los niños los mandas al rincón de pensar? Mi hija dice, papá, he mandado al niño al rincón de pensar. A veces hasta se acostumbran al rincón de pensar y los ponen ahí. Los maestros hacen eso con el rincón de pensar. Dios mandó a la iglesia, perdón, a Israel al rincón de pensar. Venga, piensen, hijos, piensen. Llevan unos cuantos años ahí pensando. Dios envió a la esposa a remover todo y a decir, encuentra tu dignidad, tu lugar, tu sitio, ponte realmente tu velo nupcial, muestra tu dignidad y no te falte nada de lo que te di. La esposa, amado, la esposa fue llamada a remover todo para encontrar. Pero al hijo se le ha llamado para darle la posesión. Darle la posesión. Qué bello va a ser la iglesia y Israel reinando en las naciones con Cristo. Qué hermoso va a ser ver a la iglesia unido al Israel físico, el espiritual y el físico juntos con Cristo reinando. Qué precioso. Qué maravilloso esa unidad de dos hijos, el mayor y el menor. Qué precioso esa unidad de dos hijos hermosísimos, unidos, trabajando por la posesión y por la heredad que Dios les va a dar. El pródigo regresó, Israel regresará. Los que anduvieron en el desierto regresarán, volverán a la casa. Amén. Los pródigos, los que se fueron de la iglesia, regresarán. Regresarán. Qué promesa de Dios. Regresarán. Miren, escucha esto. Si Dios tuviera que juzgar a todos los pródigos que se han ido de la iglesia de Jesucristo y del pueblo de Dios, y tuviera que darles el pago por su osadía, ya lo hubiera hecho y no hubiera quedado ninguno. Pero aún estando en sus propios delitos y pecados, Dios los tiene ahí entretenidos, en su pociguera, en su pozal, corral de cerditos, ahí entretenidos, mientras Dios tratando con su iglesia para que sepa cómo tiene que recibirlos cuando regrese. ¿Y cuál es la misión a la cual Dios ha llamado a aquellos que regresan? Tenemos que poseer las naciones. Así es que Dios los ha tenido ahí. Y en tanto que nosotros hemos pensado que Dios no está haciendo nada, los tiene detenidos en su barro y en su pecado hasta que Dios los vuelva en sí y los una a su propósito. Van a regresar. No se lo dice este hombre que está aquí. Lo dice Dios. Regresarán. Volverán en sí. Volverán a ser llamados hijos y a sentirse hijos. Los que anduvieron en las salas de fiestas, pues bueno, estarán ahí en sus salas de fiestas por un tiempo, pero Dios ya les quitó hasta las salas de fiestas. Y dijo Dios, ya os estoy quitando los chanchitos y las pocilguitas. Dentro de poco, cuando ya no tengáis ni chanchitos ni pocilguitas, os tocará despertar. Y voy a hacer así, ¡pum!, despierta. Padre, yo estoy pasando aquí hambre, ¿qué hago aquí? Así dirán, ¿qué estamos haciendo aquí? Así dirá Israel, ¿qué estamos haciendo aquí? La etapa final es darle a sus hijos la posesión de la tierra por herencia. La parte final es Cristo reinando en la tierra. ¡Wow! Y Cristo viniendo a por su iglesia en los cielos para hacer ese tiempo tan sobrenatural donde hasta el diablo se ha atado antes del juicio final. Israel sufrió el abandono y ha sufrido el abandono. Quizás hemos sufrido a veces el abandono, pero Israel va a volver para su parte, para formar parte de la historia final del hombre y de la humanidad. Los pródigos van a regresar. Los pródigos sueltos van a volver a su padre para ser hijos con derecho. Sí, con derecho. Y no importa que vuelvan en las jornadas últimas. Dios le va a pagar igual al de la jornada última como al que estuvo 10 años en sus jornadas. Le va a pagar la misma retribución y le va a otorgar la capacidad de seguir llamado nuevamente hijo de Dios. Le va a dar el anillo, le va a dar el calzado y le va a dar el manto, el vestido. Así es que va a tener la misma retribución. Los pecadores van a ser hallados. ¿Pero sabes por quién? Por quien los perdonó. Y cuando un pecador sienta que es perdonado, va a ser hallado. Ahí es una de las claves de nuestros grandes problemas como iglesia. Nos hemos elegido como Dios pensando que somos nosotros los que tenemos que perdonar al pecador. Cuando es Dios quien está buscando al pecador, porque Él ya determinó para él el perdón. Te lo repito, Él ya determinó el perdón para aquellos que Él está queriendo que tú busques. Por tanto, no te preocupes de perdonar tú al pecador. Deja que Dios le dé su porción de perdón. El Padre ha descendido para traer comunión con la casa, relación con los hijos. Ya no hay porciones aquí, no. Hay una tierra por posesión, por heredad. Por tanto, la tercera acción es entregar la tierra en posesión a los hijos. Y ahora quiero que leas conmigo, vamos a leer junto el Salmo número 2. Lo vamos a leer en una versión un poquito más popular, un poquito como más entendible en este tiempo. Y quiero que veas cómo refleja esto, lo que hemos hablado y cómo refleja lo que estamos viviendo. La vamos a leer, el Salmo 2, ven conmigo, y la vamos a leer en una versión que es popular, es una versión un poquito más actualizada para determinar que algunos términos sean un poquito más actuales, aunque el principio y el espíritu de la palabra sigue siendo la misma. Vamos a leerlo juntos.
¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles?
Miren, ¿por qué está todo el mundo enojado el uno contra el otro? Este contra aquel, China, que aquí, que Estados Unidos. ¿Por qué está el mundo tan enojado? ¿Cómo dicen los planes?
¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles?
¿Por qué están perdiendo el tiempo en ver si la vacuna o no vacuna? ¿Por qué no se humillan ante Dios y se acabarán muchos problemas?
Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios.
Ese es hoy por hoy el sentido. O sea, nadie quiere ser esclavo, nadie quiere ser que sea señor de sus vidas. Por eso ya hasta en los ámbitos de la mujer, del hombre, todas. Porque no podemos generar en medio nuestro nada que parezca que hay señorío sobre nosotros. Dice Dios, ¿pero por qué? Ustedes están tan preocupados en ser señores de ustedes mismos y no son capaces de gobernarse ni de gobernar a los demás. Siga, por favor.
Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos.
¿No crees que no se está riendo Dios? Está diciendo, pobres cachorrillos, está diciendo. Pero ¿esta gente qué creen?
Después los reprende con enojo. Los aterroriza con su intensa furia.
Amado, este es el producto de la intensa furia, el comienzo de la intensa furia de Dios dando el precio y el pago a tanta maldad de los hombres. Y dice, habéis hecho enojar a Dios, y como hagamos enojar a Dios va a ser un problema este, muy grande el que va a tener la tierra. Hemos llegado al colmo y eso es un problema porque así es cuando baja Dios y juzga a Sodoma y Gomorra, cuando se llegan a los colmos. Sigue, por favor.
Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor.
Fíjense que está hablando de Israel. Está hablando de Cristo coronado, puesto como Señor en Israel. Y está hablando del Israel físico. Y está hablando del rey espiritual y está diciendo, pero hay algo que aquí va a pasar, es que Dios va a reinar con Cristo, con su iglesia y con su pueblo escogido. Va a reinar. Y aquí va a pasar algo, pero Israel va a ser clave en este tiempo y los gentiles, la iglesia, debe ser clave en este tiempo. Tenemos que unirnos en el hermano mayor y el hermano menor. Tenemos que unirnos.
El rey proclama el decreto del Señor.
El rey proclama el decreto. Estamos hablando mucho de decretos y cumplimiento. Esto es tiempo de decreto. Dios va a reinar. Y como hay un decreto de reino, como hay un decreto de nacimiento, empiezan las cosas a funcionar para que se cumpla el decreto.
El Señor me dijo, tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Wow. Las quebrarás con vara de hierro, las harás pedazo como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en él.
Es tan claro este capítulo, tan claro de los acontecimientos. Supremacía de Dios, la burla de los reyes, los conflictos, los decretos que establecen que Dios va a reinar con su iglesia, la compatibilidad de un pueblo espiritual con un pueblo físico, el sentido de a quién Dios le ha dado la herencia y las naciones, a Cristo y a su iglesia, que todo va a ser posesión de la iglesia, donde va a haber autoridad para determinar en la iglesia que Cristo reina. ¿Se imagina Cristo reinando en el mundo actual? ¿Te imaginas Cristo poniendo orden en todo? Y dice, cuidado, no hagan enojar al Hijo. Yo creo que siempre hemos visto al Hijo con un claro sentido de amor y de piedad. Y dice Dios, mira, no lo hagas enojar, mejor no lo hagas enojar. Dice, pero bueno, hay una esperanza. Esperanza para los que se cobijan en él, para los que están en él. Como él se enoje, os va a desmenuzar como a vasijas de barro. Va a sacar el hierro y va a golpear. Pero si vosotros estáis con él, ay, os va a cobijar. Iglesia, iglesia, Dios nos ha prometido aún los confines de la tierra por posesión, las naciones por herencia. Es hermoso, es precioso el poder vivir bajo un tiempo sobrenatural de Dios, donde Dios es rey. Eso es hermosísimo, eso es único. Mientras tanto, ovejitas, si hemos sido heridos, arrepintámonos, que Dios venga a rescatarnos. Rebaño, si hemos estado por allá, es tiempo de despertar, porque Dios llama a los arrepentidos. Y si las 99 creen que no se han arrepentido, desierto les toca. Pero si las 99 se han arrepentido, bendición viene y regalo y fiesta. Oye, hijo mayor, no te enojes porque el hijo pródigo vuelve. Entra en la fiesta, le dijo. Entra. Cuando tú ves el pasaje, vuelve a decir, perdido, era necesario, es necesario, es necesario. Una y otra vez. Iglesia, no te enfades porque es necesario que las ovejas perdidas se arrepientan. Iglesia, no te quites los adornos, no te quites los atavíos. Si te faltó alguna, hay que buscarla. No la dejes por allá. Atavíate, Señor Jesús, este día, esta hora, este momento, Señor, en este tiempo sobrenatural, ven, Jesús, ven por tu iglesia, humíllanos, quebrántanos, tócanos, oh Dios. Señor, nos arrepentimos, queremos ese ticket, Señor, el ticket que nos da paso a ti. Arrepentimiento, arrepentimiento. Señor, gracias por esta palabra y este tiempo. Gracias por esta sazón y esta oportunidad. Gracias porque, Señor Jesús, tú estás al control de todo. Tú estás removiendo nuestras casas. Estás barriendo hasta lo más profundo, sacando hasta lo más íntimo de nuestros corazones. Gracias por el Israel. Israel, Señor, Israel. Israel va a ser redimida, Señor. Israel va a ser salva por la sangre del Cordero. Por Israel también se paga un precio. Israel va a aceptar a su Mesías, a Cristo, a Cristo. Gracias, Señor, muchas gracias. Este día estamos agradecidos porque aún esta palabra llega en este día expresamente, 14 de mayo, Señor, donde se cumplen 72 años del nacimiento de Israel como nación en el mundo occidental. Gracias, Señor. Dios bendiga a su pueblo. Dios bendiga a su casa. Dios esté contigo.